Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les vamos? Buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí listos para platicar con ustedes acerca de todo lo que es este mundo automotriz. Ya sabe que nos puede seguir por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. Estamos transmitiendo en vivo para toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos y bueno, pues algunos otros países allá de Centro y Sudamérica. Qué gusto platicar con todos ustedes. Recuerde que estamos transmitiendo también por las plataformas de Instagram y de YouTube, ahí también como Fórmula Automotriz. También estamos, bueno, pues en esta página de internet, www.radioformula.com.mx/autos. Ahí nos va a poder encontrar con toda la información y mucha información. No se puede imaginar todo lo que tenemos el día de hoy. Empezando por estas noticias de pues, los cierres de las plantas en Estados Unidos, ya empezó General Motors, vamos a ver cómo sucede esto, pero bueno, a ver, mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí con ustedes arrancando la semanita y como bien lo platicas, información muy importante a nivel mundial, a nivel nacional y pues todo lo estaremos comentando aquí en Fórmula Automotriz.
Mi estimado don Jorge Sabiñón, ¿llueve o no llueve el día de hoy?
Bastante, justamente estábamos entrando aquí a la estación y estaba lloviendo bastante fuerte, dice que va a haber lluvias muy fuertes en Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, Chiapas, Jalisco, Campeche, Veracruz, Yucatán, Guerrero, fuertes en Chihuahua, Estado de México, Durango, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Tabasco, San Luis Potosí, Quintana Roo, Puebla, intervalos de chubascos en Nuevo León, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala. Lluvias aisladas en Baja California Sur, Coahuila y Aguascalientes. O sea que sí, bastante lluvia. Sin embargo, nos pregunta aquí Arturo Alejandro si ya están las presas recuperando su nivel. No, la de Valle de Bravo está bastante bajo el nivel. Uh-huh. Reportaban un 36%, si no mal recuerdo, la semana pasada. Entonces está muy bajo, no ha llovido como debería en todos lados. Y eso nos va a traer problemas, cuiden el agua. Uh-huh. No tan en los bosques, por favor, no tan en los árboles. Es el filtro que hace que el agua baje al subsuelo. Entonces, si los cortan, pues nos va a llevar a todos, ¿eh?
Sí, claro.
A los talamontes también se los va a llevar el tren. Porque
también,
no va a haber
agua. Porque cortan en su momento, venden el árbol y ya no tienen que vender, y entonces van y cortan otro, pero ya a final de cuentas, después no hay nada que cortar y ya todos sufrimos o todos padecemos.
Por unos pesos, ¿cuántos pesos que se pueden llevar en ese momento?
Creo que pueden ganar más esos mismos talamontes reforestando. ¿No? A ver, ¿cuántas hectáreas me vas a pagar por reforestar?
Seguramente.
Te reforestan y te pagan y ya dejas
de hecho, ahí. Por ahí también vi hace un par de meses la preocupación que tienen los gobiernos de Canadá y Estados Unidos sobre la mariposa monarca, que también el hábitat de aquí de Michoacán se está destruyendo y esos animalitos tienen milenios viniendo hacia esas zonas.
Bueno, pues te he dicho millones de veces que no seas exagerado, Sabiñón, pero
milenios.
Bueno.
¿Quieres que te dé el dato exacto desde cuánto? Por favor, sí. ¿Desde qué era de la...
Sí, de la cuaternaria, yo creo.
Los animalitos.
Pero bueno, sí, tiene muchos años viniendo, no sé cuántos.
No, siglos,
la
no, siglos, milenios, no, en serio, milenios, no es broma.
Investígate, Sabiñón, mejor primero, a ver.
Ahí te va.
Y bueno, en lo que investiga sus milenios, aquí el señor don Jorge Sabiñón de las mariposas monarca que vienen, no existían en la época de los dinosaurios.
Claro que sí.
Bueno, existía el chupamirto, existía el avispón,
la libélula,
¿no? el saltapatrás.
Hace creo que 600 millones de años las libélulas, nada más para que le midas.
Bueno, a ver, ahorita vamos a regresar con esa información importante y otra más que tenemos aquí automotriz, pues ya el señor Sabiñón ya se clavó con esto la chinche colorada también ya existía y bueno, señores, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx. Ahí también nos puede seguir, pero si le pone diagonal autos, ahí va a encontrar toda la información en la página de internet. Y bueno, gracias a los amigos que nos hacen favor de conectarse en la República Mexicana, en el sur de Estados Unidos, también todos los que nos siguen en Centro y Sudamérica, muchísimas gracias. Y obviamente aquí en las redes sociales que tenemos muchísimos seguidores. Bueno, también ampliando un poquito todo lo que ha habido de noticias en todo el día de hoy, el día de ayer, que estuvimos platicando acerca de estas famosas huelgas en Estados Unidos de las plantas automotrices. No son hay que aclarar muchas cosas, para que no se espanten y no digan, uy, es que ya se tomó la decisión de cerrar todas las... No son todas las plantas de todas las marcas que operan en Estados Unidos, que son las marcas americanas, aparte de otras tantas, obviamente, de otros países, pero claro, de las plantas americanas no están cerradas todas las plantas. Se tomó la decisión de hacer una huelga de las tres marcas, de General Motors, de Ford y de Stellantis, pero cerrando en un principio parcialmente la planta. Luego dijeron, no, mejor sí vamos a cerrar la planta para hacer más presión, y la primera que dicen que cerró es General Motors. Ahora, aquí en México están cuantificando la pérdida de ese día, fíjense nada más, de tres días del cierre de la planta. Creo que ya van en $70 millones que están perdidos o que no están facturados o que no se ha vendido esas autopartes fabricadas en México para el mercado de los Estados Unidos o para las armadoras de Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué va a suceder si esto se alarga? Que las armadoras no lo quieren, porque pues obviamente también tienen pérdidas, porque si no fabrican vehículos, pues no hay un comprador, y ese comprador pues no da el dinero para las exigencias de los trabajadores. Es un caos, es un 360 ahí que pues va dando vueltas ahí, de a ver quién tiene la culpa y a ver a quién le cargamos el muertito. Pero resulta que pues está el pleito entre los sindicatos y las armadoras. ¿Qué va a suceder? A ver, mi estimado Charlie, ¿qué información tienes por ahí?
Sí, Arturo, fíjate que aquí se llama INA, Industria Nacional de Autopartes, la coopera todo este tema en México, y ellos prevén que en la primera semana de esta huelga se pierdan $75 millones. Entonces realmente sí es una cantidad impresionante. Ahora, como tú bien mencionabas, únicamente son tres plantas las que están paradas, esto de manera total. Una se encuentra en Canadá, las otras dos están en Estados Unidos. Uh-huh. Y esto representa aproximadamente 15,000 empleados los que están en huelga. Se rumora que esto podría desatar que otras tantas plantas de las mismas marcas o de otras incluso, pues se sumen a esta huelga. Ya hablamos un poquito de las exigencias ayer aquí con Jorge y contigo. Ellos exigen que se les suba aproximadamente un 40% del salario. Uh-huh. También que suban los bonos, también que haya más vacaciones. Y una de las cosas más radicales que piden es que sea una semana laboral de 4 días. Entonces, uh-huh, bueno, quieren trabajar un poco menos, recibir más dinero, y obviamente pues el gobierno ya está viendo e involucrándose también en este sentido. Esta huelga, Arturo,
es lo que quisiéramos todos, ¿no? Pues sí, obviamente, claro, trabajar menos y que nos paguen más. Y
esta huelga, fíjate que no llegó de sorpresa.
Vacaciones dobles y...
Claro, sí, todos los beneficios. Pero fíjate que esta huelga ya estaba planeada desde hace algún tiempo. Las marcas y el gobierno ya estaban al tanto. Entonces, Entonces, bueno, realmente la fecha ya estaba establecida de cuándo iban a cerrar las plantas, cuándo iban a salir a huelga. Y Joe Biden mandó un mensaje a las armadoras y dijo que por favor pues se pusieran a platicar y a dialogar ya con ellos para poder llegar a un acuerdo y no afectar al país. Esperemos que esto llegue justo a buen camino. Y mencionábamos ayer también que no se para toda la producción, únicamente son pickups medianas los que están frenando, pero las pickups grandes como SF-150 y como es Colorado siguen en producción, y bueno, todos los demás vehículos que conocemos.
Híjole, bueno, pues muy complicado la verdad, porque si esto hay una escalada en todo esto, va a estar complicado, porque no va a ser una planta, van a ser dos, luego van a ser cuatro, luego van a ser seis, y luego van a ser los trabajadores de otras plantas que operan en Estados Unidos, que no son las americanas, van a decir, ¿por qué los que trabajan en Ford ganan más que los que hacemos coches de Hyundai o de Toyota, ¿no? O de Volkswagen, ¿por qué ganan más? Pues nosotros también queremos igual. Y esto se va a poner medio complicado.
Pues mira, son 25 plantas en total, aproximadamente las que tienen las tres marcas. Ahorita nada más hay en huelga 3. Entonces imagínate, fíjate, si se empiezan a sumar más.
Pero de
esas
nada más son 25. Pero a ver, ponle ahí, a ver, ¿cuántas plantas automotrices operan en el mercado de los Estados Unidos? A ver. Y mientras yo voy dando una noticia, mi estimado Jorge Aviñón, no sé si es buena o es mala, pero tú te acordarás de este...
Espero que sea buena.
De este, ¿no? No es buena. De este banco, para muchos es buena. De este banco Autofin...
Ah, sí, claro.
Bueno,
sí.
Pues Autofin era, o es, porque no se ha muerto, pues lo están comprando más bien, un banco que nació hace algunos años y que obviamente nació precisamente para dar los créditos que se necesitaban para este famoso autofinanciamiento, ¿no? Entonces, tú llegabas a Autofin y pues con esta misma dinámica que era lo de AFASA y otras tantas que pues dabas tú un enganche o dabas tú algunas mensualidades por adelantado, te asignaban el coche y también nació este banco Autofin, que era obviamente el que te financiaba los vehículos, los créditos, ¿no? Pero ahora resulta que dicen que el banco Autofin México fue adquirido por la plataforma tecnológica Capital, que de forma inicial inyectó 50 millones de dólares y que tendrá como enfoque principal que siga siendo la atención a las empresas mexicanas sin perder el nicho del crédito automotriz, que le dio nacimiento al banco en 1978, imagínate. Uy, y ese banco, yo recuerdo muy bien, lo fundó Juan Antonio Hernández, que por cierto es también dueño del Hotel Princess allá en Acapulco. Y bueno, pues ahora... Carlos Septién, que es el director general del Banco Autofin México, confirmó a este sitio, el financiero, y también, pues obviamente, a todos los inversionistas, que el banco, el cual forma parte del grupo del mismo nombre y que encabeza el contador Juan Antonio Hernández, también propietario de hoteles como el Princess en Acapulco, optó por el camino de la venta de una empresa a una empresa tecnológica que tiene un plan de negocios interesante y con ello se busca una nueva dinámica del banco. Pero bueno, pues finalmente se deshace este Juan Antonio Hernández del Banco Autofin. Uh-huh. Y dice que con esta primera inyección de capital se busca reforzar las áreas de financiamiento a las pymes. Ellos tienen un análisis paramétrico que se integra al banco con sus soluciones digitales y tendrá una plataforma bancaria mucho más fuerte y eficiente. Y dice que eso sin abandonar el negocio automotriz, que bueno, pues es el que obviamente vio nacer a la empresa, y nada más ni nada menos ha otorgado dar créditos de 50 millones de pesos, fíjate, el ingreso de capital permitirá atender los negocios, dijo Septién. Y luego también se confirmó que a su vez, que a las autoridades financieras que den el visto bueno de la operación de la compra del banco, el cual quedaría bajo el control total de Capital, ya que adquirían el 100% del mismo. Se lleva a cabo una alianza comercial con el grupo Autofin, ya que tiene previsto que sigan siendo el brazo fuerte financiero precisamente para otorgar todos los créditos automotrices. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque pues en su momento también fue dueño del equipo Toros Neza hace algunas décadas, y bueno, pues no, como que no le fue tan bien. Entonces, si la empresa Capital tiene presencia en Colombia y próximamente en Perú, entonces pues vamos a ver cómo les va con estas.
Fíjate, no sabía que de 78 a la fecha son 32 y 20, 52 y 20.
No, 78 y para 80 son 20, ¿saben? Son 22, no 32.
para el 20,
78 todo, para el 2000 23. Son 22 más estamos 23 años uh-huh. Son 45 años.
Bueno, o sea, es toda una vida, ¿no? De existencia, sí, bien. Me acuerdo
muy esa es como la que saca las cuentas de los porcentajes. Bueno, ya.
Pero es que si es para comprar o para vender, es donde me falló.
Ay, no, Sabiñón, sí, pues, o sea, siempre.
Quítale, bueno, que sea para bien, ¿no? Pues es una empresa muy importante.
Pues mira, la verdad, le van a invertir mucha lana, $50 millones, según ellos van a seguir otorgando los créditos. El nombre lo dice todo, se llama Autofin. Y había un lema que era autofinauto, o sea, tú pues ibas y te financiabas tu propio coche, era, ¿no?
Como una pirámide, ¿no?
Como una pirámide, que, como lo sea FASA, ¿no?
A ver, más o menos,
tú traes 10 mensualidades y subastas, ¿no? Uh-huh. Entonces dicen, a ver, el coche ahora se lo va a llevar Jorge Sabiñón porque fue el que subastó 10 mensualidades. Y nadie los que habían subastado 5, pues ahí se van esperando y dan otra mensualidad y dan otra. Y si tienes una lanita, pues vuelves a subastar y te dan el coche y tú sigues pagando como una tanda. Uh-huh. Obviamente con intereses, porque pues nadie te va a regalar el coche, claro, ¿no? Con intereses y con seguro y con los servicios. O sea, todo lo que te van a cargar en el coche, ahí te lo van a cargar. Sí. Entonces tú vas a pagar eso, pero el banco pues era un brazo fuerte de una empresa muy fuerte, un edificio muy grande aquí en Insurgente Sur. Autofin, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no?
Sí, el tema de los financiamientos aquí en México ha crecido mucho. De hecho, cada año platicamos que cada vez más gente compra autos en esta modalidad. Sí,
pero a ver, ¿cuál es el problema? Pues que no se van a Autofin, claro. Se van al banco oficial de la marca, que es Bancomer, o BBVA, al banco oficial de la otra marca, que es Santander, sí. Al banco oficial de la otra marca. O sea, ya las marcas tienen sus bancos oficiales para otorgar el crédito con las tasas preferenciales. Uh-huh. Cuando tú te vas a Autofin es porque no tienes banco, no tienes avales, no tienes nada. Sí, entonces,
y Autofin al final manejas todas las marcas, ¿no?
Y al final manejas todas las marcas. ¿Qué uh-huh. quieres? Honda, pues te dan Honda. ¿Qué Nissan? ¿Quieres Nissan? Pues te dan Nissan. ¿Quieres Volkswagen? Nació con Volkswagen porque él era concesionario de Volkswagen. Claro, sí, y ya después hizo concesionario de muchos, de muchas marcas. Cierto. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. Es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, nos mandan aquí un mensajito. No lo hemos corroborado, pero dicen que ya también aquí en México hizo el paro una planta, parcialmente a lo mejor, una planta que está en Chihuahua, que es la de motores, ¿no? La de motores de Ford. Pero bueno, realmente esto es una bola de nieve, ¿eh? O sea, empieza pequeñita y se sigue, y se sigue, y se sigue, y se sigue, si es que las empresas no lo detienen. ¿Por qué? Porque yo lo decía, no solamente hay 3 plantas en Estados Unidos, son las que están por el momento detenidas. Pero hay muchísimas plantas de otras marcas que operan en el mercado de los Estados Unidos, que fabrican incluso para el mercado de los Estados Unidos, fabrican vehículos, y obviamente, pues también van a decir, pues oye, si allá en aquellas plantas de Estados Unidos, de aquí que estamos fabricando coches igual, ¿por qué a ellos les van a aumentar y a nosotros no? Entonces, puede ser un beneficio para los empleos, qué bueno, ¿no? Pero por el otro lado, sí es una bola de nieve complicada.
Sí, fíjate, estoy aquí leyendo el artículo de una compañera que conocemos que se llama Lilia González. Ella trabaja en El Economista. ¿Sí? Uh-huh. Le mandamos un saludo.
Un abrazo.
Y ella habla específicamente siempre, Arturo, de temas económicos o macroeconómicos. Uh-huh. En este caso, ella dice que si los paros se amplían más allá de las 3 plantas afectadas actualmente, el impacto en México, ya dejando fuera a otros países, principalmente Estados Unidos, el impacto en México puede triplicarse y llegar a $1,000 millones mensuales. Estima afirma el asesor de las empresas del sector, Alberto Bustamante, es líder de la UAU, y dijo este domingo que el conflicto puede todavía seguir.
No, bueno, pues es que, vamos, ellos se van a esperar hasta negociar, hasta casi que se rompa la liga, Sabiñón. Uh-huh.
Por supuesto, UAW es United Auto Workers. Es el de los sindicatos más fuertes de Estados Unidos, ¿eh? No es cualquier baba de perico. Como dicen por ahí.
No.
Es un tema importante y sí va a tener impacto mundial, por supuesto, pues, todo esto. Claro. No es nada más de que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, como bien comentan aquí, muchas de las insumos que se consumen para las armadoras en Detroit vienen de México o vienen de China.
Y muchas de las autopartes para fabricar los vehículos en México, no crean que todas las autopartes de los coches que se fabrican en México son hechos en México.
Claro que no.
Son hechos en Estados Unidos o en Canadá. Por eso es el famoso tratado de libre comercio entre los tres países.
Tan importante.
De Canadá, Estados Unidos y México, en donde hay una integración de autopartes de México, de Canadá, de Estados Unidos, en donde todos participan, en donde todos ganan, en donde todos están ahí al tanto, activos, están en la pelea, bla, bla, bla. Pero es muy importante darle seguimiento a esta noticia, que es la noticia, yo creo, de 8 calumnias, ¿no? Sí. Porque, bueno, de 8 columnas ya no se utiliza tanto el periódico, ¿no? Pero la verdad es que sí, efectivamente, es algo muy importante. Porque imagínense la cantidad de empleos que hay en México de estas tres armadoras automotrices, de Ford, de Stellantis y de General Motors.
A este sindicato que menciona Jorge, están inscritos 150,000 empleados de las tres marcas. Ahorita nada más hay 12,700 empleados en huelga, o sea, realmente es un porcentaje muy pequeño de todos los que trabajan ahí.
¿Es el 10%?
Aproximadamente el 10%, un poquito menos. Este sindicato, Arturo, demanda un incremento salarial del 40%, alza que es similar a la que han tenido los directivos de las empresas fabricantes. O sea, estas tres marcas que mencionamos, ayer platicamos que han incrementado sus ingresos récord, entonces obviamente sus directivos han tenido estos incrementos. También las empresas involucradas ya están negociando. Por ejemplo, en el caso de Stellantis, elevó ya su oferta y propuso un incremento del casi 21%, o sea, ya dijeron no el 40, pero te ofrezco el 21%.
21% durante los cuatro, es muchísimo, ¿eh?
Durante los cuatro años de vigencia del nuevo convenio colectivo, frente al 14.5% que ofreció hace una semana, o sea, siguen todavía negociando. Para Ford y General Motors, ellos ofrecieron subir un 20% los salarios en total. No lo aceptaron, mal, obviamente. Siguen en negociación. Y pues bueno, ese es el promedio, Arturo. Las marcas ya están en negociaciones.
Y fíjate, promedio Carlos, 20%. Y Arturo, un promedio del 20%. Hablábamos ayer de $30. Son $6.
$6.
Así, números cerrados. De entrada. Y $30
sin lo demás que pide, ¿no?
De los del escalafón de los
no United, y que quieren su hamburguesa calientita a la hora de la comida y que quieren o sea, ya es una serie de peticiones así.
Sí, mira lo que platicábamos
que ayer, dices bueno, a ver, hay peticiones que sí dices bueno, vamos, ¿sí? Órale, el salario, ¿no?
Claro.
Pero hay otras peticiones como por ejemplo eso de trabajar 4 días de los 5 a la semana, dices, a ver,
es
¿cómo,
demasiado,
¿no? O sea, ¿cómo voy a bajar la producción? Pero entonces, ¿qué tengo que contratar más personal? ¿O cómo?
Sí,
o
sea, que contratar
¿qué
más
tengo,
personal
¿qué
para
tengo
cubrir
que hacer entonces
turno,
para
horas extras? Libre.
O pagar horas extras. Ah, ¿nos quieres un quinto día? Ah, entonces te voy a pagar horas extras.
Y ya las horas
entonces,
extras va a ser mucho más caro.
No, porque se pagan
ya
dobles.
No son de a 30.
Se pagan dobles o triples.
Pues no sé si dobles o triples, pero en Estados Unidos, pero sí eso es.
Bueno, aquí está nuestro troll preferido, que es el World Car Tour México. Dice: ¿cuál ha sido el mayor paro de plantas automotrices que se haya llevado a cabo? La verdad es que no, sí habría que meterse
en
internet.
Muchos,
pero en el caso de México, una de las plantas favoritas para las huelgas era la de Volkswagen.
La de Volkswagen en Puebla.
O sea, la de Puebla era la exacto favorita de... Ay, que una... Sin decir nombres, hubo paro de una planta automotriz, era Volkswagen.
Puebla.
¿Sí? Bueno, ahora ¿no? En la guerra de Ucrania contra Rusia, ¿cuántas plantas no pararon en Rusia? Y incluso
bueno,
se salieron del país.
No, pero esa es
otra cosa.
Esa es por fuerza mayor. A ver, hubo puro... paro de las plantas, y no fue paro, fue salida de las plantas automotrices de Rusia.
Sí,
a ver,
sí.
Yo ya no voy a fabricar aquí, con permiso, gracias, yo ya me voy.
Ahí
te dejo la planta, pues, ni modo que se lleven los fierros, ¿no?
Claro,
es más, ni se los permitieron que se llevaran los fierros, ¿no?
Sí,
ahí increíble. Se quedaron. Pero eso es por causa de fuerza mayor y no es porque pues, decidan parar por un aumento de sueldo, ¿no?
Es otra cosa. Aquí sí. Lo platicábamos ayer Arturo y Carlos y el maguito que hoy no nos acompañó, porque no sé por qué, hoy no hubo evento en Coyoacán de Globito
no,
para los niños.
No, se fue a su concierto.
No sé qué hizo. Fue un concierto. No sé. Pero ayer platicábamos cómo cuando empiezan la industria automotriz a funcionar, empieza este estire y afloje, ¿no? De entre trabajadores y los propietarios de las empresas. Y Henry Ford, aunque todo el mundo lo ve como un héroe, eso era una persona de carácter fuerte, de incluso agresivo. Él se hizo rodear de gente, de golpeadores, literalmente de golpeadores, para parar a los empleados que se estaban queriendo agrupar. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene el United Auto Workers? Pues más de 100 años seguramente.
Desde que nació la industria automotriz. Pero bueno, a ver, aquí hay un tema muy interesante y sí hay que platicarlo, porque es importante que el público que nos sigue aquí también en las redes sociales lo sepa. Las armadoras automotrices deciden en qué país invierten y en qué país no les es rentable. De hecho, muchos de los proyectos que tiene México aquí de fabricación de vehículos de estas marcas americanas de las que hemos hablado, es porque la calidad de ensamble, la calidad obviamente de fabricación, las líneas de producción, la cercanía con la frontera de los Estados Unidos, muchas cuestiones, y sobre todo el costo de fabricación de los vehículos, pues es mucho más barato. Entonces, las marcas han decidido invertir en México y dicen, a ver, vamos a poner la planta de motores, la planta de las pick-ups, la planta de las camionetas, de los autos, de los eléctricos. Aquí se van a fabricar dos eléctricos de General Motors, que es Blazer EV y Equinox EV, ¿no? Entonces, imagínense, deciden las plantas en dónde poner sus dineros, sus negocios, ¿no? Ahí están. Pero también deciden cuándo quitarlos, ¿eh? O sea, si Estados Unidos dice, a ver, ¿cuáles son las plantas conflictivas? Fulana, mengana, ¿sabes qué? Nos vamos a Tailandia a fabricar, o nos vamos a México, o nos vamos a Brasil, o nos vamos a... Se lleva la línea de producción así con la mano en la cintura, ¿eh? Sí, o sea, y eso
no,
pues...
No están casados con
y muchas
país,
veces
¿no?
ha sucedido que en venganza, y no sé si en venganza o en retribución a lo que les hicieron de los paros y eso, las marcas cierran. ¿Cuántas plantas han cerrado en Centro y Sudamérica de marcas que tú dices, aquí se fabrica, ya no se fabrica? Oye, todavía hace un año se fabricaba el modelo, ya no se fabrica. ¿Por qué? Porque las marcas deciden ya no invertir en esos países y ya no deciden no invertir en esas plantas en donde tuvieron conflicto o no les es rentable. Entonces, si aumentan el sueldo, si aumentan las prestaciones, si aumentan y disminuyen drásticamente las ganancias, y aparte la competencia que hay con otras marcas y con otras plantas, dicen, perdón, pero esto ya no es rentable. Ahí están las plantas en Europa, las de Ford en Estados en Alemania, ¿no?
Claro.
O sea, que han cerrado, dicen, pues prefiero no fabricar, sale carísimo.
Las de Nissan en Europa.
¿Quién quiere fabricar en euros? Claro. ¿O quién quiere fabricar en monedas caras? ¿Por qué se vienen para acá? Pues el dólar está a buen precio, que dicen, bueno, aquí fabrico, pero encantado como siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, con todo este tipo
de... Muy al pendiente de esta crisis, porque sí puede pegarnos fuerte, como bien dices Arturo y Carlos, México es el socio natural, ¿no? Por geografía.
Sí, claro, por supuesto.
El fabricante natural por geografía y por salarios. Y el fabricante natural por calidad. Entonces tenemos muchas ventajas que Trump, se acordarán hace algunos años cuando alguna planta quería montarse aquí, se puso bravísimo, ¿no? Porque no quería que se viniera.
Sí, bueno,
para
Trump
acá.
Y todos los sindicatos y allá. Pero bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso. regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, aquí dice el World Car Tour México, también dice, tomando en cuenta el precio de la nueva Volvo X30, que es una propuesta muy completa por el precio Volkswagen y en general las demás marcas automotrices, ¿tendrán algún producto preparado ya?
No.
No, la verdad es que no. Yo creo que ahora sí que este producto chino, porque es un producto chino, hay que mencionarlo, que es lo fabrica Geely para Volvo, obviamente, con todas las especificaciones de Volvo. Volvo es una marca premium que compite con Audi, con BMW, con Mercedes-Benz, con Lexus, con Acura, con Infiniti, con todas estas. Y Volvo pues ha venido a más, ha venido creciendo muy bien aquí en el mercado mexicano y en otros mercados latinos. Y por eso se lanza, y se lanza a un precio súper competitivo, 650 mil pesos, una camioneta eléctrica con más de 400 kilómetros de autonomía, muy buenos, por cierto. La calidad es Volvo, y en seguridad, en autonomía, en tecnología, muy bien. No creo que por el momento exista otro producto que le pueda pegar. No sé si llegue por ahí Niro EV, sí. Pero vamos a ver el precio, pero aparte pues sería de una marca que no es premium, que es Kia, y veríamos a lo mejor si llega Ioniq por ahí también con otros productos. Volkswagen, pues ahí por ahí creo que tiene el ID 5, que por ahí fueron a probar allá a Europa, que tal vez podría llegar, porque si lleva una prensa mexicana, pues quiere decir que tiene que llegar, ¿no?
Sí.
Pero está el ID 4, que obviamente pues, es más pequeño que el ID 5, uh-huh. Que el ID 5, y que obviamente, bueno, pues competiría, pero yo por el momento no veo, por ejemplo, a BMW que lance un producto de ese precio, o a Audi o a Mercedes-Benz, y ahí te vas dando cuenta que pues no es tan fácil.
Sí, ¿no? Tú lo platicabas antes del corte, Arturo, aquí en México se van a empezar a producir ya algunos vehículos eléctricos, por parte de General Motors viene Equinox y Blazer, yo creo que ahí podrían venir precios un poco contenidos,
no
aunque
creo
obviamente yo. Van a ser costosos.
No creo yo que salgan al precio de Volvo.
Sí, no, ni de chiste.
Y aparte Equinox y Blazer son más grandes.
Sí, por parte de Volkswagen ya se confirmó que llega ID4, ya la estuviste probando tú una semana, nos la prestaron precisamente para ir viendo cómo pues se mueve en el país, pero vaya llegar arriba de $1,000,000. Llega por parte de Kia EV6, arriba de $1,000,000 también.
Ese es un productazo.
Es una chulada.
Es un productazo, pero el precio.
Son productos muy
precio,
caros.
El precio de fin del volumen, ahí está la clave.
A Volvo, ¿no? Yo creo que únicamente le van a poder pegar en el tema de precio las marcas chinas, Arturo, en el caso por ejemplo de BYD, que tiene buenos productos a precios un poco más competitivos, y bueno, ya de chinas como es el caso de la China mexicana, que tiene por ahí algunos productos no tan costosos, y algunas otras tantas, ¿no? Pero pues pero no con la calidad de Volvo.
La calidad de
exacto,
Volvo,
yo
no creo.
Sí, no, o sea, sí,
oye, lo dijimos muchas veces con Tesla, ¿no? El que pega primero pega dos 100%. Veces. Y aquí Volvo se
y la calidad de
vivos.
Tesla no es la ideal.
No, pero ya han vendido.
Ahorita Tesla justo salió la noticia, ya vendieron 5 millones de vehículos.
Fíjate, sus 5 primeros 5 millones. De vehículos.
Y tienen 50 mil cargadores, pusieron el número 50 mil ahorita en California. Es la red más grande de cargadores eléctricos.
Claro, por
entonces,
supuesto. Sí, pues, si
es
tienes
un negocio con
California,
que tener.
Los ves como si fueran, los estuvieran regalando.
Sí,
comentado cuando estaba por allá y me enlazó.
Ahora sí que todo es,
Tesla,
todo es territorio Tesla, ¿no?
Así como,
y Volvo tiene convenio con Tesla. Entonces, si ustedes son dueños de un Volvo aquí en México y viajan a Estados Unidos, pueden cargarlo en cualquier supercargador Tesla.
También. Entonces, es la
pero a ver, Sabiñón, tenías por ahí una noticia de Porsche, ¿no?
Ay, mar, qué bonito no? Porsche. Déjame la abro.
Ay, Sabiñón, bueno.
Es que la tengo acá.
Pues déjenme comentarles que Porsche, ya saben que no, pues no tuvo oportunidad de ganar las 24 horas de Le Mans, porque pues no es tan fácil.
No.
Pero bueno, aquí hay un comunicado. Sí, la llevaba, quedó en octavo, ¿no?
Exacto.
Dice, bueno, pues que aquí en la décima prueba del campeonato de IMSA, que es este campeonato que se corre en los Estados Unidos, hay que recordar que hay un campeonato que es el WEC, que es el que se corre en Europa, y el IMSA se corre en Estados Unidos. Algunas carreras de Europa se vienen para acá y otras se van para allá, y entonces supuestamente pues hay una alianza por ahí de competidores, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues ahora en este, ¿ya lo abriste este avión, ¿no?
Sí, dice que los Porsche 963 del equipo oficial Porsche Penske Motorsport han conseguido su primer doblete. Los primeros oficiales Nick Tandy de Reino Unido y Matthew Jaminet de Francia ganaron la carrera de 2 horas 40 minutos disputada en el Indianapolis Motor Speedway. Uh-huh. Sus compañeros, el australiano Matt Campbell y el brasileño Felipe Nasser, terminaron segundos. Con este éxito en el Brickyard, Porsche ha tomado la delantera en el campo de constructores.
Campeonato
de constructores, perdón. Por su parte, los dos Porsche 963 de los equipos cliente JDC Miller Motorsport y Proton Competition terminaron la penúltima carrera del año en octava y novena posición respectivamente.
Bueno, pues les fue bien. La verdad es que les fue bien. Son, ya saben que aquí no hay nada escrito, no hay el deporte motor no tiene palabra de honor, y ya lo vimos precisamente en la carrera de la Fórmula 1 de este fin de semana. Pues todos dicen,
todo cambió.
A ver, si yo te pregunto a ti, Jorge Sabiñón, ¿quién va a ganar la carrera de este fin de semana? ¿Tú qué me dirías?
¿De Japón? ¿Pues va a ganar?
No.
La anterior.
X carrera.
Yo hubiera hecho Verstappen.
¿Tú qué ibas a decir? Verstappen. Pues va a ganar Verstappen, ¿no? Pero ya nos dimos cuenta que no hay nada escrito. Exacto. ¿Y quién va a quedar en segundo? Pues Checo Pérez, pues ya se vio, vienen con toda la fuerza, vienen con las carreras y vienen empujando fuerte, el público, primero y segundo. ¿Sabes qué? No quedan ni segundo. Entonces, no hay palabra de honor en las carreras de autos y todo puede suceder, ¿no?
Así es. Y bueno, Porsche, ya hemos leído en alguna ocasión todo el palmarés que tiene de décadas y décadas de ganar todas las competiciones. Uh-huh. Y bueno, pues es de las marcas más prestigiosas en el mundo de carreras, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Bueno, aquí el troll sigue insistiendo con otra pregunta. Dice, una última pregunta. Dice, tomando como referencia el iPhone que bajó de precio, llegará el momento en el que el próximo año que los autos bajen, obvio, gracias al poder del peso con el dólar. No, aquí lo hemos platicado varias veces y lo volvemos a recalcar. El precio de los autos va a seguir en aumento por obvias razones. Son precios internacionales. Los insumos con los que se fabrican los vehículos son precio internacional también. Se manejan en muchos países. Si usted abre el cofre de su vehículo, va a encontrar partes de China, de Taiwán, de México, de Estados Unidos, de Alemania. ¿Por qué? Pues porque los encendidos electrónicos los hace una empresa que es alemana, que se llama Bosch, ¿no? Uh-huh. O que se llama Valeo. Y luego resulta que los radiadores los hace otra empresa, y luego los rines los hace otra empresa, y luego las llantas las hace otra empresa, y luego cuando usted se da cuenta, pues tiene un coche de construcción o fabricación global con autopartes que se fabrican en todo el mundo. Esas autopartes han subido de precio, la logística ha subido de precio, y por ende los vehículos suben de precio, y el que termina pagando los vehículos a esos precios, obviamente, pues es el consumidor.
Entonces, y otra cosa importantísima, Arturo, ahorita que dicen del dólar y el peso, los vehículos se venden, se fabrican afuera normalmente y se venden en dólares. Entonces, si ahorita tú vienes a México y vendes tu vehículo y te lo pagan en pesos, pues vas a tener que comprar más caro.
Más caro el tipo de cambio. Es que la gente se va con la finta.
Al revés, ¿no?
No. A ver, la gente se va con la finta y dice, el dólar está en 17. Sí.
Sí, pero no.
Pero antes fabricar un autoparte costaba $5. De a 17 Exacto. pesos, ¿no?
De a 20 pesos.
Ahora baja Exacto. el dólar, pero en lugar de costar $5 esa autoparte fabricarla, cuesta 12. Entonces, cuesta $7 más. Entonces, sí le bajan el precio de los 20 a los 17, pero le sumas otros $5.
Y si no fuera entonces, así, de todos modos sería más caro.
Y entonces, cuando los
dólares no te van a rendir lo mismo a 17 que a 20.
Bueno, entonces, a mí sí, Sabiño.
Bueno, tú
sí.
Porque tienes muchos dólares.
Yo todavía compré $3 y me rendieron mucho. Entonces, cuando ustedes sacan la cuenta y dices, a ver, ya no voy a invertir $7 para esta autoparte, voy a invertir 12, pues resulta que tengo que subirle $5 al costo del coche, porque ya no es el mismo precio, ya no me cobran la logística, decían, a ver, por cada coche que se, es un precio, es un decir, ¿eh? No, la verdad no lo sé, de llevarlo del puerto de Mazatlán a la Ciudad de México, pues antes costaba, por decirles algo, $20,000 por coche, ¿no? Ahora no cuesta $20,000 por coche llevarlo de Mazatlán a la Ciudad de México. Esa madrina, como no hay, pues viene una presión muy fuerte y dicen, pues esa madrina, ahora el coche les va a costar $50,000 llevarlo. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Pues de la venta del coche.
Sí, ¿quién va a pagar el cliente?
¿Quién va a pagar la venta de ese coche? ¿Quién va a pagar todos esos insumos, todos esos costos extras que están sucediendo en esa automotriz? Pues los va a pagar el cliente. Algunos de ellos los absorberá la empresa, la marca, ¿no? Lo que hizo Mazda. A ver, yo te bajo el precio, ajusto precio hacia abajo, gano mercado, pero tengo más volumen. Pero son estrategias muy raras, ¿eh? De que baje el precio de un coche. Sí. Más bien, vamos a ver en qué precio llegan los chinos y si de ahí se llegan a sostener varios meses, incluso varios años. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque pues obviamente las marcas tienen que ganar. Si no ganan, lo que estamos platicando, si no ganan, pues hay una marca que no gana, pues se va.
Y hay que recordar que con cada cambio de año modelo también hay un pequeño incremento. Claro. Entonces ahorita en este inicio de año, en enero, vamos a ver incrementos.
Incrementos, claro, por supuesto, sí. Por supuesto. Por eso usted tiene un buen carrito y quiere cambiar de modelo a modelo nuevo y no tiene necesidad de venderlo, pues no lo venda.
Sí, ahorita
¿no?
Los seminuevos se siguen cotizando bien porque no está 100% resuelta.
Pero ya no tanto, ya vienen a la baja. Los seminuevos vienen a la baja, ¿por qué? Porque ya las marcas automotrices ya tienen producto.
Empiezan a abastecer, sí.
Y vamos a ver cómo le va a esta empresa Kavak, que se infló, incluso estaba pagando los seminuevos por arriba del precio del mercado. Uh-huh. Y ahora vamos a ver pues cómo viene ese regreso, ¿no? Porque una cosa es tener...
Se llenaron de inventario y ahora venderlos, pues a ver quién te los paga.
A ver, rematar coches, a ver quién los va a pagar. Pero vamos, es una cuestión de
mercadotecnia.
De mercado, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Sí.
Oye, Arturo, y fíjate también que salió una noticia importante. Hemos hablado mucho del mercado chino y de cómo consumen ellos de manera interna. Y fíjate que allá se vende Ford Bronco. Ford Bronco a nivel global ha sido un éxito rotundo desde que renació. Pero fíjate que en China le va muy bien y cuesta el doble que en Estados Unidos. O sea, realmente los precios allá pues son caros y es como el unicornio, ¿no? Entonces es un vehículo muy solicitado que no se da abasto. Entonces lo que hizo Ford, pues bueno, es ya no fabricar en Estados Unidos este modelo y enviarlo a China, sino ya crearlo en una planta 100% china. Únicamente va a ser para consumo local, ahí vemos la importancia de este modelo y pues bueno, vemos ahí el crecimiento de los chinos, ¿no? Y también como las marcas americanas, pues sí venden en China, pero las marcas chinas no venden en Estados Unidos. Una contradicción.
Sí, no, porque hay una prohibición en el caso del... A ver, mira, lo estamos viendo ahorita, regresamos otra vez al tema de los autoworkers, que les llaman allá, ¿no? El problema, pues, es que pues ellos se protegen, o bueno, el problema o el beneficio, o lo que sea.
Porque tarde ellos, o temprano ellos se protegen,
eminente, claro. Ellos se protegen, ellos dicen, no, ¿cómo vamos a dejar que lleguen las armadoras chinas a Estados Unidos? ¿Y cómo vamos a dejar, si trabajan por un plato de arroz, aquí nosotros cobramos $35 la hora ya con el incremento, lo que sea? Pues imagínense, llegan los chinos, ponen plantas en Estados Unidos, cobran $10 la hora, se van rayados y pues ¿qué van a hacer? Y los precios de los chinos van a empezar a inundar, obviamente con productos de buena calidad, que ya está comprobado que hacen productos de buena calidad. Pues ¿qué es lo que va a suceder? Pues van a vender muchos en el mercado norteamericano. El mercado norteamericano no está exento de los vehículos por precio. Ellos también van a buscar un mejor precio de un vehículo muy similar al que están manejando y se van a ir a los chinos. ¿Qué pasó con los japoneses? A ver, desapareció el Ford Taurus, el Ford Fusion,
Toyota, el Ford Pinto.
Pero de los sedanes, de los grandes. Que ellos les gustan, ¿no?
Los Mercury, toda la línea de
General Motors, el Impalodonte.
De Chrysler.
Malibu. Vamos, O sea, ¿qué sucedió? Pues se fueron los americanos por precio, por calidad. Sí. Y desaparecieron. ¿Y quiénes los mataron? Los coreanos, los japoneses, los alemanes, cierto, los suecos, los... O sea, ¿por qué? Pues porque llegan y de repente... No, Figo no se vendía en Estados Unidos. No. Sí, no. Eso no es... Eso no... No, tampoco. Bueno. Ni el Fiesta. No, menos el Focus. No. Work Arthur, vete a dar una despejada, échate un café y regresa a platicar con nosotros, por favor. Pero bueno, todos esos vehículos que desaparecieron, todos esos sedanes medianos tirando las grandes, la verdad
o es enormes.
Que se vendían sí, como pan caliente. Sí, ¿qué pasó? Llega Toyota Camry, llega Corolla, Honda Accord.
Corolla, mejor,
llega,
yo diría bueno, que Corolla Camry
un poquito más duro, chiquito, ¿no? Pero de los sedanes grandes, de los sedanes compactos tirando las grandes, pues dices... Pues ahí está este Toyota, el Solara también, ¿te acuerdas? Uno grandote, claro, que estaba arriba de precisamente de Camry, de que nunca Camry. nunca llegó aquí a México. Bueno, pues todos esos terminaron de matar a los sedanes americanos.
Sí.
¿Y
sí,
qué sí, es lo sí, que va a suceder si entran los chinos? Pues va a suceder lo exactamente lo mismo. Y lo vamos a ver matando también... Y compitiendo muy fuerte con los japoneses.
Y no creo que tarde mucho y con esta los competencia, coreanos. De hecho, no, lo hemos comentado aquí en varios programas, no. Desde que empezaron a llegar las marcas
vienen
chinas
en camino. En 2020. Yo no sé qué es lo que se está preparando o cómo se están preparando las marcas mexicanas, las marcas que operan en México, con la llegada de los chinos.
No, no
porque llegan de repente y ahí la llevan, luego empiezan a crecer, luego más agencias, luego más coches, luego más productos, luego bajo precio, luego...
¿Y sabes qué sorprende? Que ves agencias que tenían muchísimos años con una marca y ahorita ya son chinos.
No, son multimarcas. No. A ver, te voy a poner un ejemplo muy fácil.
Y ya son chinas.
No, pero te voy a poner un ejemplo muy fácil. Tú llegas y le dices al grupo que vende Toyota, Mazda... Honda, y le dices, oye, llego como marca china, ¿no quieres una agencia? Te doy una concesionaria, una concesión.
Pues venga.
Bienvenido, perfecto, sale. Entonces tienes, si no vendes la Mazda, pues vendes el Nissan, y si no vendes el chino, y si no vendes el alemán, y si no vendes... Esos son los negocios de los grupos.
Claro.
Esos son los negocios de los grupos, y no lo van a dejar ese negocio. ¿Qué vas a vender? Lo que te compren,
¿no?
¿Qué vas a vender? Lo que te compren. ¿Qué se va a vender más? ¿Se van a vender más los chinos? Pues se van a vender más los chinos porque traen buen precio, buena calidad, buena oferta, ¿no?
Sí, lo vemos con
los BYD, eléctricos, buen tamaño, buen precio, buenos acabados, buena tecnología. Compiten contra los alemanes que traen vehículos de lujo. De repente, pues todos se van por BYD.
MG acaba de superar las 50 mil unidades.
Pero bueno, ¿no? Pues gracias, mi estimado Jorge Sabiñón. Gracias, mi estimado Charlie. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.